El Salmo 42 y el 43 juntos son un poema. El poema se divide en tres partes. Tiene dos súplicas y una oración. Entre cada uno de ellos hay uno que se llama, en la poesía, le dicen estribillo. Estribillo es algo que, una oración que se pone al final de una estrofa del poema. Y eso ayuda al poeta, al escritor, cambiar de lo que estaba diciendo y no seguir lo mismo, sino poder cambiar y hablar otra cosa. Y como habían dos súplicas, y ustedes la van a ver después, eran necesarios los estribillos para poder cambiar. También ayudaba a los escritores a dividir en partes, ¿verdad? Para llevar una armonía mejor en lo que estaban tratando de expresar. Este no es un salmo de David. Dice que son de los hijos de Coré. Entonces, hermanos, vamos a referirnos, como no sabemos exactamente quién es el autor, al poeta, lo que el poeta está expresando, pero en realidad expresa, después de que lo estudiemos, la angustia, la confusión, el dolor que muchos de nosotros muchas veces sufrimos. Y eso es lo que habla este salmo. En mi Biblia dice, mi alma tiene sed de Dios. Porque dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero yo le puse el título al mensaje, anhelo profundo por la presencia de Dios. El salmo revela el clamor, sentido de, dicen algunos, de algún sacerdote o levita, que decide articular su sentimiento de frustración y pena de la vida en el exilio. Por el tiempo en que se escribió, estaban en el exilio, estaban lejos de su patria, sufriendo quizás consecuencias y está anhelando, está diciendo, ¿cuándo terminará esto? ¿Cómo quiero estar en la casa del Señor? Pero también, algunos comentaristas nos dicen que cabe la posibilidad, y no debería descartarse sinceramente, que por eso lo quiero predicar hoy aquí, de que el poema exprese las penurias y los sentimientos de una persona enferma. Oiga, fíjese qué tremendo, que no puede llegar al templo a adorar por su condición de salud, pero tiene un profundo necesidad de ir a la casa de Dios. Cualquiera que sea el caso, el salmo o el poema está lleno de unas grandes verdades y verdades que nos animan, hermanos, para cuando vengan esos tiempos de angustias a su vida, que de seguro vendrán. Yo quisiera decirle, oh, todo va a estar bonito, no va a haber problemas, pero vamos a tener problemas en la vida. Amén, hermanos. Ahora, yo no estoy diciendo ni le deseo eso, yo deseo que nada venga a su vida, gloria al Señor. Pero si vinieran esas cosas, que usted no tiene control, que usted sepa que hay un Dios en el cielo que está ahí para ayudarle. Al analizar el poema, revela la disposición en formas alternadas entre súplicas y estribillos. Esta estructura, lejos de fijar el salmo de manera estática y aburrida, le brinda al poeta la capacidad de moverse de la angustia y la desolación a la seguridad y a la esperanza. Estos arreglos literarios le brindan al poema belleza literaria y una tremenda amplitud teológica, y por eso es que estoy bien emocionado, porque yo sé que le va a ser de gran bendición. Primeramente, vemos el anhelo por la casa de Dios, versículos del 1 al 4. Versículo 1, como los siervos buscan las corrientes de aguas, que son indispensables para vivir de forma saludable, refrescante y balanceada, así el alma, oiga, del salmista, que identifica su vida completa, el alma, o sea, describe la vida completa de una persona, desea la presencia y el favor divino. Dice así, lo leímos, como el siervo brama por las corrientes de aguas, léalo conmigo, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La sed espiritual del salmista se revela en esta imagen. Su anhelo de Dios se manifiesta en esta idea. Su necesidad de la presencia divina se presenta, hermanos, en estos versículos, como que hay un profundo dolor, profunda necesidad. Que dice así como el siervo, allá ese animal que anda allá en la montaña, en la sierra, hermano, desértica, y anda en esos montes altos. Y uno dice, pero ¿cómo sobreviven ahí? Bueno, cuando han caminado y caminado, llega un momento donde necesitan agua, hermano, necesitan tomar agua o se mueren. Así dice que este hombre deseaba la presencia de Dios, porque si no, me muero. Porque así como el siervo brama por esa agua, así mi alma brama por la presencia de Dios. Cuando usted y yo lleguemos a ese punto, hermano, entonces hemos llegado a un nivel espiritual donde verdaderamente podemos empezar a buscar el rostro del Señor. Y créame, el que busca al Señor del corazón lo va a encontrar. Pero no sucede así nomás. Lamentablemente necesitamos pasar por tiempos de angustia, de prueba, donde decimos así, fíjese, no me queda otra más que buscar a Dios. Y eso es triste, porque deberíamos de buscar a Dios sin tener que llegar a esa crisis en nuestras vidas, ¿sí o no, hermano? La declaración poética inicial se explica, nos explica una intención o una enseñanza teológica. El salmista tiene sed de Dios. Amén, hermanos. Sin embargo, cualquier divinidad no puede mitigar su sed. Su alma, su existencia total demanda, oiga, por el contexto, después lo vamos a estudiar, la presencia del Dios vivo. Es una forma de contraponer al Señor del salmista con las divinidades paganas que no tienen vida ni poseen la indispensable capacidad de movimiento que producen bienestar. Y él dice, mi alma tiene sed, pero no de estas imágenes paganas. Mi alma tiene sed de un Dios vivo. Espero que lo pueda visualizar, hermanos. Cuando uno llega delante de una imagen y se postra delante de aquella imagen, esa imagen no se mueve, no ve, no oye. Pero cuando usted y yo buscamos el rostro del Señor, este es un Dios vivo, hermanos. Jesucristo fue muerto, sepultado, resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre. Veamos el versículo 2. Hay una pregunta retórica que nos lleva en torno a llegar ante la presencia de Dios. Puede ser una referencia al templo y expresa el deseo ardiente del salmista de regresar a la casa de Dios y participar de todas las actividades que se hacían en el templo. Ve el versículo 2. Está conmigo. Mi alma, dice, ¿tiene sed de quién? ¿Pero de cuál Dios? Del Dios vivo. Y hace una pregunta retórica, porque él mismo se la hace. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Qué tremendo, hermanos. Le hago una pregunta. ¿Cuánto desea usted que llegue el domingo para estar en la iglesia? Ahora le estoy diciendo a un grupo que pagó un precio hoy, a pesar de lluvia y todo, dijeron, hay que ir a la iglesia. En su mente no pasó, ¿iremos a ir? Espero. O tal vez algún varón está diciendo, pues yo no quería venir, pero mi esposa me trajo. No sé, o algún joven lo trajeron, alguna esposa la trajeron, yo no sé. Pero aquí está diciendo a alguien, yo quiero estar ahí. Yo anhelo estar ahí. ¿Sabe lo que está diciendo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no llega más pronto? Vivimos en días, hermanos, de las iglesias. Estamos haciendo hasta lo imposible para comunicarnos con ustedes, para que no vayan a faltar. Pero el salmista presenta una enseñanza aquí teológica diciendo, no, el cristiano, el que cree en Dios, el que anhela la presencia de Dios, está preguntándose, ¿a cuándo, a qué hora yo quiero estar ahí? Me contaron de una muchacha que entró aquí. Yo entré como a la 1:10. Como a la 1. Y me contó un hermano, pastor, ¿sí corrieron las rutas? Le dije, sí. Es que vino una muchacha que como que se desesperó y no estuvo esperando. No se fijó si pasaron. Pero se vino como quiera. Llegó a la iglesia. Consiguió ride. O sea, gloria a Dios que tenemos un ministerio de autobuses, pero también gloria a Dios que hay alguien que aunque la dejó el autobús o no llegó el autobús o no se pusieron de acuerdo por lo mismo en la lluvia o estaban corriendo la ruta tarde, yo no sé cuál fue la circunstancia, no estoy buscando culpables, sino que estoy contento de que una señorita que no importa, está lloviendo, a lo mejor ya pasó el autobús, pero yo voy a llegar a la iglesia. De eso estoy hablando, hermanos. Cuando hay posiblemente miembros y hasta líderes de esta iglesia que no vinieron hoy. Podrán ser líderes, pero serán cristianos con profundo anhelo de la presencia de Dios. ¿Les duele cuando no vienen a la iglesia o es, nah, Esa es la gran pregunta. Pero vendrán tiempos en su vida, créamelo, márquelo, donde usted va a desear estar en la presencia de Dios. Amén. Dicen algunos que la pregunta podría traducirse así: ¿cuándo iré a ver el rostro de Dios? Recuerden que los hebreos creían que literalmente el Señor, la presencia de Dios, estaba ahí en el templo. Y como ellos estaban en exilio, no podían venir al templo. Y para un judío o un hebreo era importantísimo ir al templo, porque ahí es cuando se juntaban y veían el rostro del Señor en su enseñanza. Gloria a Dios que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Y gloria a Dios que dice la palabra de Dios que donde dos o tres están reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Y aquí vemos más de dos y tres. ¿Y cuántos han venido de todo corazón buscando el rostro de Cristo? Bueno, vemos más de dos levantaron la mano. Entonces Dios está con nosotros. Dios está aquí. Versículo 3 expresa que la lejanía del templo y la incapacidad de participar de sus festividades le hacen llorar. Dice ahí, hermanos, lea el versículo 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? De la símil del agua viva, el poeta se mueve a la metáfora de las lágrimas continuas. Al percatarse de esa dolorosa realidad, oiga, las personas que le rodean le preguntan, ¿dónde está tu Dios? Esa era una manera de sus amigos y las personas que estaban a su alrededor, oiga, de reprochar la fidelidad de Dios. Una forma de criticar la devoción del poeta. La pregunta, en efecto, transmite implícitamente el sarcasmo de las personas infieles, oiga, que critican al pueblo de Dios cuando pasan por alguna tribulación o cuando no les ven bien, cuando las cosas no les van bien en la vida. Y usted los ha tenido. Cuando algo pasa mal o las personas quieren burlarse, usted le dicen, a ver, ¿de qué te ha servido ir a la iglesia? ¿Para qué vas? Mira cómo estás. Y por eso Él dice, por eso quiero estar en su presencia, por eso necesito la presencia de Dios, porque los burladores me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Y ahora, hermano, entramos a un sufrimiento real, verdadero, donde tanto es la pregunta y tanto es el acoso que lo lleva aún al poeta a pensar y considerar que a lo mejor Dios lo ha abandonado. Cuando pasa una situación difícil a uno de ustedes, sí, entiéndame, me duele lo que le pasó, pero me preocupa la reacción que usted va a tener. Porque no podemos hacer nada por lo que pasó, pero ¿cómo usted va a reaccionar? ¿Se va a rebelar contra de Dios? ¿Van a venir los impíos para decirle, oye, mira, si tú eres cristiano y has ido tanto a la iglesia, ¿por qué te pasó esto? No me diga que nunca le han dicho eso. Y el salmista está trayendo esa situación enfrente de nosotros, hermanos. El interrogante puede revelar el contexto histórico del salmo, pues en el exilio se pensaba que el Señor los había abandonado, por eso estaban exiliados. El versículo 4, al sentirse alejado del templo, oiga, y abandonado por Dios, el salmista recurre a las memorias de cuando estaba en la presencia de Dios para superar su depresión. Versículo 4, ¿está ahí conmigo? Me acuerdo de estas cosas. ¿Y qué dice? Y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en qué. En fiesta. Hermano, qué triste cuando un cristiano anda tan mal que solo se acuerda cuando anduvo con Dios. Yo creo que ninguno de nosotros que se ha alejado del Señor o se aleja del Señor piensa que algún día va a estar tan lejos que solo le van a quedar recuerdos de aquellos grandes días que usted caminaba con Dios. Ah, yo me acuerdo cuando yo iba a la iglesia de niño, dicen algunos. Yo me acuerdo cuando yo cantaba en el coro. Yo me acuerdo cuando yo ganaba almas. Yo me acuerdo cuando yo enseñaba una clase de escuela dominical. Yo me acuerdo, dicen algunos de ustedes, cuando cantaba en el coro. Yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Hermanos, y todavía está aquí. Aquí está hablando un hombre, óigame, que estaba lejos, estaba exiliado, no podía ir ahí. Pero nosotros sí podemos. Qué tristeza, qué dureza de corazón, qué desperdicio, hermanos, que no haya un anhelo de estar en la casa de Dios. Solo te acuerdas y lo haces para reprocharnos a nosotros lo bonito que era, lo bonito que es. Lo que pasa es que usted no está caminando con Dios. Los que estamos envueltos en la obra, estamos emocionados, estamos contentos. Y sí, nos acordamos de lo que Dios ha hecho, pero nos anima para seguir adelante el día de hoy. Porque el mismo Dios de ayer es el mismo de hoy y será el mismo Dios de mañana. Y Él no nos ha dejado solos, hermanos. ¿Alguien está aquí? Su condición anímica que le impide derramar su alma, que ilustra su gesto sincero de introspección, se está mirando, y profundo análisis personal. En su deseo de superar la crisis que le embarga, el poeta recuerda los tiempos mejores, los peregrinajes al templo, su liderato en el proceso, las alegrías y la alabanza del pueblo, las fiestas solemnes. Ante la angustia existencial de la distancia, frente a la imposibilidad real de regresar al templo, el salmista recuerda. Pues recordar, oiga, es volver a vivir esas experiencias de gran significancia cultural, de gran significancia religiosa, de gran significancia espiritual. El otro día estaba viendo fotos, hermano. Wow. De 1990. Y después de más, y después de más, digo, wow, qué bendición. Ah, qué tremendo. Ah, yo me acuerdo. Wow. Pastor, ¿y eso no lo deprime? No. Al salmista, cuando se acordó de lo bonito, no lo deprimía. Él lo usó para agarrar ánimo y decir, Dios, si lo hiciste antes, lo puede volver a hacer otra vez. Pero no te quedas viviendo en los recuerdos, sino que te ayuda a recordar quién es Dios, hermanos. Y lo que Dios ha hecho y lo que Dios puede hacer. ¿O está muerto Dios? No, porque Él nos acaba de decir que Él tiene sed de un Dios que vivo. Para muchos de ustedes creo que Dios ya se murió. Se quedó. Se quedó encajonado en la esquina, ¿verdad? Porque para tu Dios es un edificio, tu Dios es una persona, tu Dios es una época, tu Dios es un tiempo. No, hermanos, el salmista aquí nos está trayendo y más adelante nos va a recordar y va a decir, no, espérate, cuando me acuerdo que hay un Dios todavía en el cielo. Él no sabía la enseñanza teológica que Dios está en todo lugar. Religiosamente le habían enseñado que Dios solo estaba en el templo. Pero nosotros ahora sabemos, hermanos, que nuestro Dios es omnipresente, está en todas partes. Un hermano, porque yo creo que es hermano, me dijo, Pastor Parada, el problema suyo es que usted nos sacó a nosotros de la seguridad de las cuatro paredes de la First Baptist Church. Yo le contesté, hermano, las cuatro paredes ahí están. Si su seguridad está en cuatro paredes, ahí está, regrese. La seguridad de nosotros los cristianos no está en cuatro paredes. La seguridad del cristiano está en Cristo, hermano. Porque qué si te toca regresarte a México o Guatemala o El Salvador. O qué si vas de viaje hacia otro país. ¿Acaso Dios se va a quedar aquí en este lugar? Miren, ustedes me están viendo ya feo. Porque te estoy sacando del marco teológico equivocado en el que estás. Yo siempre he enseñado y la Biblia lo ha enseñado que la iglesia no es un templo hecho de manos. La iglesia somos nosotros. Quien no entiende eso nunca va a poder estar a gusto en ningún lugar. Por eso andan de lugar en lugar. Los que hemos entendido diciendo no. Nosotros donde quiera que vamos estamos en la presencia de Dios. El Señor está con nosotros. Pastor, ¿es malo recordar? No. Siempre y cuando lo recuerdes con la perspectiva correcta. Yo sí me puedo gozar y ver fotos y recordar. y pasar un buen tiempo y decir, wow, qué lindo. ¿Sabe qué día iba a decir? Qué lindos tiempos. Me topé con una foto donde estaba domingo en la noche, lleno el lugar. Estaba hermano Allen, pastor Wilkerson, hermano Andy, Peter Bumacad y yo. Y estaba ese lugar llenísimo. Dije, wow, qué lindo. Ya el pastor Wilkerson se fue, hermano Andy se fue. Hermano Allen está con el Señor. Nosotros estamos aquí. Yo decía, qué tiempos más lindos. Qué tiempos más hermosos. Pero no me deprimí. Pensé ponerlo en Facebook y poner recordando los buenos tiempos. Pero pensé que era muy cruel. Pero yo veo eso, hermano, y gracias a Dios, y estoy tratando de darle que usted lo asimile. Eran tiempos lindos y hermosos. Estuvimos en la presencia de Dios. Dios obró cosas maravillosas. Hay hermanos que antes estuvieron con nosotros que ya no están con nosotros. Pero, hermano, eso lo vemos para ver la grandeza de Dios, pero no para estar en depresión. Es para salir de la depresión. Para decir amén, gloria a Dios. No decimos nosotros, fue una época que ya pasó, una época que ya terminó, una época en nuestras vidas que ya Dios obró. Pero hermano, ahora estamos aquí y Dios está con nosotros. Eso es lo que el salmista está diciendo. No puedo estar allá, pero me acuerdo, dice. Me acuerdo. Tiempos hermosos, ¿o no, hermanos? ¿Podrían volver a suceder? O Dios se murió con el tiempo. Lo veo los rostros de ustedes. Hermano, yo bendito sea Dios que cuando entregué mi vida a Cristo, yo empecé a adorar a un Dios vivo. Yo salí de mi iglesia local de Montecito con lágrimas. Me dolió muchísimo. Pero no me pesa haber llegado a la primera iglesia bautista. Y salí de la primera iglesia bautista con lágrimas. Y hoy no me pesa haber salido. ¿Sabe por qué? Por una sola razón, porque he visto la mano de Dios. Que no importa dónde has estado, dónde hemos andado, ahí ha estado el Señor. Es más, lo he visto antes. Cuando yo llegué, Él ya estaba ahí. Es que en realidad, hermanos, agarren por favor este pensamiento. Es que nosotros estamos aquí, pero Él ya está allá. ¿Por qué, pastor Parada? Porque Él es omnipresente. Y es omnisciente, todo lo sabe y está en todo lugar. Óigame, y porque Dios es Dios, para Él no hay tiempo. Para Él no hay tiempo. El pasado está en presente, el presente está presente y el futuro está presente. A ese Dios es el que usted y yo creemos. Bueno, yo creo. ¿Cuántos creen así? Entonces dígaselo a su cara y dígale, conténtate rostro. Y aquí viene un estribillo. Un estribillo es porque Él está hablando algo. Y como se hizo una pregunta, véame acá, hermano, se la contesta. Se da autoterapia. Se aliviana a sí mismo. Se convence de algo. Óigame lo que dice en el estribillo aquí, el versículo 5. ¿Sí están conmigo, hermanos? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turba dentro de mí. Y le contesta su alma, él mismo le contesta la alma. Léalo conmigo. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mía. ¿Sabe qué dice? A pesar de las circunstancias, todavía he de alabar el nombre de Cristo. Todavía he de servir al Señor. Todavía he de seguir adelante. ¿Por qué? Porque mi alma se abate y mi corazón duele. Pero bendito sea Dios que el Señor no nos ha abandonado. Eso es lo que está diciendo. Y eso es lo que necesitan hacer muchos de ustedes, hermano. Ya deja de vivir en el pasado, ya párate, ya levántate, ya camina, ya corre. ¿O se murió Dios? Si te acuerdas de lo lindo, de lo bonito, que sea para animarte que hay un Dios en el cielo. Entonces viene, ¿y qué dice el estribillo? ¿Para qué, pastor? Bueno, nomás nos dice que el salmo se divide en tres partes y el tiempo cómo avanza. Hay un estribillo en el 5. Uno en el 11, dice en el 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y en el 43:5, ¿lo ven ahí? ¿Por qué te abates, dice, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía Y Dios mío. Hermano, ¿cuántos han estado en ese lugar que se hablan a sí mismos? No, no estás loco, hermano. No estás loco. Es bueno hacerlo. ¿Cuántas veces yo me digo, confía en el Señor? Porque no tengo a nadie ahí que me diga, no te preocupes, confía en el Señor. Yo me digo a mí mismo, confía en el Señor. Él te va a ayudar. Ora, ora. Y me pongo a orar. Oh Señor, ayúdame. Señor, sácanos de esta, ayúdanos en esta situación. Padre, danos dirección, danos discernimiento. Y después ya, qué bueno, sí, yo sé que Dios nos va a ayudar, me digo yo mismo. A las 4 horas. Híjole, ¿cómo le vamos a hacer? Y me digo yo mismo, cree en Dios, confía en Dios. Y quizás usted ha llegado a pensar que está medio loco. Ya, pastor, ya estoy hablando hasta conmigo mismo. Y aquí el salmista está diciendo, por inspiración divina, me estoy hablando a mí mismo. Me estoy animando a mí mismo. Porque los que están a mi alrededor me dicen, ¿dónde está tu Dios? Hermanos, si escuchamos a nuestros enemigos, usted y yo, vamos a terminar en la calle, vamos a terminar derrotados. Ya es tiempo que empieces a escuchar la voz de Dios, las promesas de Dios, alivianarte en el poder de Dios. Por eso es que hace una pausa, porque necesita animarse, porque su corazón está dolido, está llorando. Dice que de noche y de día era su pan. No está hablando un hombre que está ignorando la situación en la que está viviendo. Él sabe la situación en la que está viviendo, pero sabe también que necesita esforzarse y agarrar fuerza de parte del Señor. Entonces viene del versículo 6 al 10, empieza a recordarse. Hay una súplica, pero hay un recuerdo de las intervenciones de Dios en su vida. En el versículo 6 el Salmo prosigue con el reconocimiento de la depresión continua. Ante la aceptación de esa realidad, el poeta recurre nuevamente a Dios. Le recuerda que su alma prosigue abatida y revela su estado anímico débil y pone de manifiesto su depresión profunda. Y una vez más, el recuerdo de las pasadas intervenciones de Dios son el fundamento de su esperanza. Versículo 6, ¿está ahí conmigo? Dios mío, dice, mi alma está abatida en mí. Y vuelve a decir las palabras. En el 4 dijo, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. En el 6 dice, me acordaré por tanto de ti. ¿Desde la tierra de qué? Del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Hermanos, el poeta trae a memoria ya no los festivales del templo, las celebraciones que él participó. Dice que llevaba cientos de personas, multitudes llevaba al templo. Ahora habla de un montón de imponentes, oiga, y hace alusión a lugares geográficos. Se trata de una referencia al lugar de su nacimiento, posiblemente. Varios lugares de interés que el salmista visitó posiblemente durante su vida. Menciona obviamente las montañas de Hermón, de donde proceden los Hermonitas. Identifica el origen del río Jordán. El monte Mizar que menciona ahí es una ubicación incierta, nadie sabe cuál es, pero podría estar ubicado en esa misma región. ¿Qué es lo importante de todo esto? Véame aquí, que esos lugares le recuerdan la presencia divina. Que en el momento de crisis personal, para él y para nosotros podrían convertirse, óigame, podrían convertirse en fuente de esperanza. Él hace recuerdo del templo. Ahí estaba la presencia de Dios. Pero también hace recuerdo de lugares que él vivió, donde él estuvo. Y empezó a recordar cómo Dios estuvo ahí. Cómo Dios me ayudó en esta situación. Cómo Dios nunca me desamparó. Hermano, ¿sabe por qué nosotros nos damos por vencido? Porque no hacemos un recordatorio de las veces que el Señor nos ha ayudado. ¿Cuántos tienen memoria de alguna vez que el Señor les ha ayudado? A ver, levante la mano. Cuando venga el enemigo y le quiera desanimar, nomás dígale, diablo, quítate de aquí. Yo sé que tú me preguntas dónde está Dios, y tú me preguntas que por qué Dios me hizo que yo pasara esto, pero déjame decirte, es cierto que esto fue difícil, no trate de esconderlo, y me dolió muchísimo. Pero bendito sea Dios, que más ha estado Él conmigo que yo he que he percibido su presencia, que ha estado conmigo más que yo he percibido que su presencia ya no está conmigo. Más ha sido las veces que Dios me ha dicho, aquí estoy yo contigo. Es más, quiero que sepa, diablo, que aún en esos momentos difíciles, el Señor estuvo conmigo. Eso es lo que Él está haciendo, hermanos. Versículo 7 se regresa nuevamente a las imágenes de caos y la dificultad. Los abismos que responden a la voz divina han caído sobre el salmista. Son figuras literarias que aluden a problemas serios, conflictos graves, adversidades mortales. Versículo 7, mire lo que dice: un abismo, dice, llama a otro a la voz de tus cascadas. Imagínese un abismo, caigo en un abismo, un hoyo, y llama a otro y vuelvo a caer en otro hoyo. ¿Qué seria la situación en la que nos encontramos? Está diciendo: todas tus ondas y tus olas, que dice, han pasado sobre mí. ¿Cuántos han ido al mar y lo han revolcado las olas? A veces sentimos nosotros que estamos así, ¿verdad?, en la vida. Una tras otra, y no ha acabado una cuando viene otra. Hace poco se me olvidan los nombres, disculpen, soy malo para los nombres. Le pregunté una vez al pastor Wilkerson, le dije: pastor, ¿cómo haces tú para acordarte los nombres? Dame la clave, dame el secreto. Me miró y me dijo: si los amaras, te recordarías de ellos. Yo le dije: yo también te amo a ti. Le dije: pastor, te pregunté que me ayudaras, no que me bofetearas. Y a propósito, le manda salud, estuve con él en Panamá, estuvo predicando allá. Hace 17 años él y yo fuimos, la primera vez que él salió del país para predicar fue conmigo a Panamá. Y ahora regresamos y estuvimos juntos ahí, fue una tremenda bendición. Ahora no lo pueden detener en la iglesia. Bueno, sigamos adelante. ¿Está conmigo, hermanos? Murió la hija, la señora de 60 años murió hoy. La señora, la mamá, murió al día siguiente. Y empezaron a hablar en los noticieros sobre la muerte por dolor. Y entrevistaron a un especialista en el corazón y dijo: sí, se ha documentado personas que entran en un profundo dolor, dice, que pueden perder su vida. Y todos decían: pero tiene fundamento científico. No te puedo decir si tiene fundamento científico, pero se ha documentado que sí hay personas que pasan a través de un gran dolor y pierden su vida. Qué tragedia, hermanos, que muera una y se muere la otra. Las enterraron a las dos juntas. Apaguen los celulares, hermano. Debe haber inundación en las montañas. This is the emergency. Apaguen los celulares, hermano. ¿Están conmigo aquí? Ah, soy yo. No, estoy jugando, no soy yo. El mío está en silencio. Aún así suena, ¿verdad? ¿Están aquí, hermanos? Él dice abismos, un abismo. Sígame. Las aguas y los abismos tienen poder destructor. El texto puede ser, oiga, una indicación del origen divino de sus dificultades. Ajá. Él llega a considerar que a lo mejor Dios está permitiendo eso en su vida, que vino de Dios. La experiencia de dolor persiste, la depresión continúa, la angustia se mantiene. La referencia al agua, que es un elemento constante en el Salmo, se convierte en elemento de atenta, que atenta contra la vida del poeta. Hermanos, véanme aquí, por favor. Hoy estamos tratando, agarrando el toro por los cuernos. Porque aquí Dios no está diciendo: oh, no, anímate. No, está diciendo: sí, vas a llegar muchas veces en tiempo profundo de depresión, de dolor, de angustia. No vas a saber qué hacer, vas a dudar de tu fe, vas a pensar que Dios te abandonó, vas a pensar que Dios la trae contra ti. Porque vas a ir de abismo, de ola contra ola, y vas a decir: ¿y dónde está Dios? Y tus amigos te van a decir: ¿y dónde está Dios? ¿Alguien me está siguiendo? Versículo 8, sin embargo, el salmista confía en la misericordia divina, que se revela en sus cánticos, óigame, y fundamentado en la convicción teológica, eleva su oración al Dios de su vida. Versículo 8, ¿está conmigo? Pero el día mandará. Hermano, si usted sabe que está sonando, apáguelo en el momento. Si se puede, no se haga. O bájele volumen o haga algo. Quiébrelo. De todos modos es chafita. Ah, es que es el que regalaba a Obama. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche, ¿qué dice? Su cántico estará, ¿qué? Conmigo, y mi oración al Dios, ¿de qué, hermanos? De mi vida. Oiga, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios, ¿de qué? De mi vida. Míreme acá, hermano. Obviamente el salmista se está tratando de alivianar a sí mismo. El salmista está tratando de decir, pero Dios estará conmigo. Sí, ahorita parece noche, parece un abismo, parecen olas, pero un día el canto de Dios, la presencia de Dios estará conmigo. Véame aquí, véame aquí. ¿Están conmigo, hermanos? Mira, no voy a poder detener eso. Necesito que pongan atención y estar de bobos ahí viendo a ver quién tiene. Dijo bobos, pastor, porque no quise decir la otra. Versículo 9. La oración del salmista contiene una afirmación de esperanza, una preocupación seria, una motivación personal y una reacción a sus críticos. Óigame, el Dios del salmista es como una roca. Esa imagen divina revela estabilidad, oiga, fortaleza, seguridad, defensa, firmeza. Es una forma de contraponer la dinámica de los ríos en movimiento, oiga, en lo estable y firme de la presencia de Dios. Versículo 9, véame aquí. Hermano, tenemos que a propósito enfocarnos en esto porque hubo demasiada distracción. Yo no puedo detener eso. Debe haber inundaciones en las montañas, es lo que está pasando. Amén. No crean que ya Trump está destruyendo el país. Muchos de ustedes los tienen afligidos ya. Versículo 9, diré a Dios, ¿qué dice? Roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Pero después, él se da una autoterapia. ¿Qué dice? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión de qué? Del enemigo. ¿Quién es el enemigo, hermanos? ¿Quién es el enemigo? Satanás, el diablo. Y es lo que está diciendo, ¿por qué yo voy a andar enlutado? ¿Por qué voy a andar derrotado si tengo un gran Dios? ¿Sabe lo que está haciendo el salmista? Llegando a conclusiones teológicas que usted y yo necesitamos llegar. ¿Alguien está aquí? Y decir, ¿por qué yo voy a andar abajo? ¿Por qué yo voy a andar tirado? ¿Por qué yo voy a andar como que soy culpable? ¿Por qué yo voy a tener que esconderme? Yo puedo levantar mi cabeza. Yo puedo seguir adelante. ¿Por qué? Porque hay un Dios en el cielo. Él es mi roca. Él es que me sostiene. Eso es lo que está tratando de decirnos, hermano. Y de repente, hermano, véame acá. Versículo 10. Su Dios es como una roca firme, dice. Ajá. Le impele a superar el luto y el dolor que proviene de las opresiones de sus enemigos. Esos enemigos son los que afrentan y hieren sus huesos, y los que también desafían diariamente preguntándole por su Dios. Versículo 10. Oiga, como quien hiere mis huesos, mis enemigos, ¿qué? Me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Qué difícil es cuando las personas te están hostigando, hermano. ¿O no? Si tú los permites, van a entrar en tu mente y van a afectar tu vida. Va a afectar tu corazón. ¡Amén! Por eso es que el diablo sabe lo que hace. Yo me acuerdo a varios de ustedes cómo los hostigaban y los molestaban y les llamaban y les decían cosas. ¡Amén! Y ponían cosas en media, ya sea Facebook o Twitter, ponían estupideces ahí, hermano. Porque tus enemigos así son. Vas a fracasar, te va a ir mal, estás bajo maldición. Llegaron a decir de mi familia, la familia para está maldita. Y mire, yo podría sentirme como Superman, pero sí nos afecta. Sí nos afecta. Y llega a molestarte a lo muy profundo de tu ser. Porque yo les menciono todo esto, hermano, porque ustedes piensan que nosotros los pastores no pasamos por eso. Así como ustedes pasan, nosotros también. Pastor, ¿y por qué usted no se cayó? ¿Por qué no ha arrastrado? Porque yo leí el Salmo 42. Yo sabía que si yo confiaba en mí iba a caer, pero mi roca es Cristo. Mi salvación está en el Señor. Y cada día tenés que decirme: ánimo, sigue adelante, no hagas caso, sonríe, Cristo te ama, sigue adelante. Y yo le estoy diciendo a usted, hermano, sigue adelante, no se quede ahí, no se quede tirado, no se quede deprimido, levántese en el nombre del Señor. Agárrese la roca que es Cristo. Y viene otro estribillo: ¿por qué abates, oh alma mía? Versículo 11: ¿por qué te turbas? Tengo que terminar dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Y después viene, hermanos, la oración. Una oración tremenda. La oración por liberación. Versículo 1: del lamento y las súplicas de las primeras dos secciones se pasa a la oración que reclama justicia, defensa, liberación divina. El salmista le presenta directamente a Dios su causa e implora que le libre de la gente impía, engañosa e inicua. Del recuerdo, versículo 2, y de las memorias pasadas, el salmista se mueve a la petición directa a Dios, que describe como fortaleza, que pone de manifiesto las ideas de protección, seguridad, victoria. Amén, hermanos. Versículo 1 dice, 43:1, júzgame, oh Dios. Júzgame, oh Dios. ¿Sabes qué está diciendo? Señor, si hay algo en mí, júzgalo. Muchas veces, hermano, tenemos que traer y poner nuestra vida y nuestros pensamientos y nuestras intenciones delante del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el salmista está proponiendo que si algo me está yendo mal por mi culpa, lo acepto. Júzgame, Señor. Pero ¿sabe lo que está diciendo también? Porque sé que si es mi culpa y no me arrepiento, me va a ir peor. Y él está describiendo su vida con los altos y bajos y su pelea. Y ahora, cuando ya está hablando recordando lo lindo del pasado y recordando lo que el Señor ha hecho en su vida y tratando de levantarse, óigame, por fin hace la oración. Y en la oración le dice: júzgame, Señor. Pero después le dice: y defiende mi causa. ¿Sabes lo que está diciendo? Si me encuentras inocente, en todo caso, si me encuentras culpable, perdóname. Si me encuentras inocente, defiende mi causa. Buenas tardes, hermanos. Y después le pide: líbrame de gente impía y de hombre engañoso e inicuo. Versículo 2: pues tú eres, ¿qué, hermano? El Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? Va de haberlo desamparado a haberlo desechado, de haberlo abandonado a que ya no se acuerda de él. ¿Por qué andaré? Dice otra vez. Vuelve la lucha espiritual, vuelve a pelear contra el enemigo. ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Y después le pide la petición, versículo 3: envía tu luz y tu verdad. Estas, que dice, hermanos, me guiarán, me conducirán a tu santo monte. ¿Y a qué? Y a tus moradas. Él sabía que no podía ir al templo, él sabía que estaba en el exilio, pero dice: Señor, si tú me socorres, si tú me ayudas, si tú me libras de lo que me está molestando en mi corazón, yo seré libre y estaré en tu presencia. Aunque físicamente, geográficamente no pueda estar, espiritualmente estaré en tu misma presencia. Hermano, hoy algunos de ustedes tienen que pedir al Señor: Señor, líbrame de aquellas cosas del pasado. Líbrame de aquellos dolores, de aquellas situaciones que me dejaron esclavizado, Señor. Yo quiero andar contigo, yo quiero servirte a ti, yo quiero andar en tu presencia. Él implora, hermanos, que se manifiesten la luz y las verdades divinas, que son los valores y los principios que le ayudarán a regresar a la presencia de Dios. Hermano, no hay actividad, no hay predicador, no hay edificio que pueda hacerte regresar al lugar donde necesitas regresar. Tiene que ser una decisión personal, espiritual, de un anhelo profundo de caminar nuevamente con Dios, de tener la presencia de Dios. Quizás muchos de ustedes podrían recordar cuando caminaban con Dios, cuando Dios caminaba con ustedes, cuando miraban y palpaban que Dios estaba ahí. Recuerda, pero no para quedarte ahí. Recuérdalo para decirle: Señor, como lo hiciste antes, quiero que lo hagas otra vez. Versículo 4: hay una actitud de confianza en el Señor que le ha permitido superar la depresión y llegar al altar de Dios para manifestarle su alegría, su gozo y alabanza. En vez de luto, ahora el salmista manifiesta contentamiento, que expresa con su arpa al reconocer nuevamente que el Señor es su Dios. Qué lindo, hermano. Versículo 4. Versículo 3 dice: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Tengo fe que me van a guiar. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré, ¿qué dice? Al altar de Dios. ¿Al Dios de qué, hermanos? De mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa. ¡Oh Dios! ¡Dios mío! Hermano, ¿no anhela usted estar en la presencia de Dios? Podría testificar en este momento que un día se anduvo bien con Dios. Y estaba alegre con Dios, contento con Dios. Tenía el gozo del primer amor. Y como dice mi amigo Mark Johnson, what happened? What happened? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Quién te lo robó? ¿Quién se lo llevó? ¿Dónde se quedó Dios? ¿Angustia? ¿Tribulación? ¿Problemas? ¿Depresión? ¿Enemigos? ¿Gente que te sigue hablando mal? Y metiendo veneno en tu corazón, veneno en tu mente. Muchos de ustedes necesitan dejar amistades que todavía tienen. Hablando debilidades, tonterías, metiéndose en cosas que no te importan. Me preguntan a mí, ¿cómo va la iglesia? Y le digo, va bien, el Señor está bendiciendo. Ah, entonces me están preguntando de otra iglesia que yo me fui hace 3 años, hermano. Qué gente más estúpida. No, no me están preguntando por nuestra iglesia. Aquí todo va bien. Dios está bendiciendo. Vamos a tener nuestro aniversario, después viene el protemplo. Primero Dios ya para mitad de año o antes llegamos al millón de dólares. Apoyamos 71 misioneros. Tenemos 50 o más estudiantes en el Instituto Bíblico. Más de 100 jóvenes los sábados. Dinero en el banco. ¿A mí qué me importa si lo que esté pasando o no esté pasando en otro lugar? Yo me he puesto el pastor de la Iglesia Bautista Bíblica de Long Beach. Ay, pastor, usted como que no le importa. Ayer ganando alma. Mire, déjame darle un tratadito. Soy el pastor de la iglesia que está aquí en la 10 y la Paine. Yo vi que mi papá solo se dio vuelta y yo la miré, debe estarse riendo. Y le dije yo, no, disculpa. Le dije, no. Le dije, yo estuve ahí, pero no es ahí. Le dije, le tuve que explicar dónde era. Pero hermano, yo sé que somos personas de costumbre. Yo a veces tengo que, cuando me presentes en los pastores, tengo que decir, Iglesia Bautista Bíblica, iglesia. Porque muchas veces me he presentado, Luis Parada de la primera Iglesia Bautista de Lombis. Somos de costumbre y no le guardo rencor ni odio a nadie. ¿Por qué? Porque yo le pedí al Señor como el salmista le pidió y estoy queriendo lo mismo a usted. Señor, yo estaré otra vez en tu presencia. Yo estaré en tus moradas. Óigame, y está diciendo, eso me encanta. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi qué, alegría, al Dios de mi gozo. Y te alabaré con arpa yo porque no toco ningún instrumento. Pero yo le voy a alabar al Señor porque Él es mi Dios, Dios mío. Y después dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y se dice el salmista y me digo yo y le digo a ustedes, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía. Y Dios mío, el gran tema que se despierta en la lectura y análisis de este importante poema bíblico se relaciona con la ausencia divina y con el silencio de Dios. El salmista en su oración nos presenta un dolor agónico y la depresión que se manifiesta al sentirnos alejados del Señor. Óigame, y al entendernos distantes de los símbolos que le representan a Dios. Pero la evaluación del salmo revela un alto nivel de depresión que puede llegar a las personas, óigame, que anidan internamente esos sentimientos de frustración, añoranza y alegría, y son para que los descubramos, para que digamos, eso es lo que me está pasando. Aunque el recuerdo, termino, de las intervenciones divinas y el recuento de las acciones pasadas de Dios son fuente de esperanza y seguridad, agarre esto y aquí terminamos. Es la oración sabia y la oración sobria la que nos ayuda a superar los estados de ánimo que contraponen nuestra salud mental y emocional. Oye, hermano, hay una lucha en su vida interna. Lo único que lo puede sacar de ahí es la oración. Y cuando usted ore y confíe en Dios, Dios le va a ayudar. Amén. Ese sentido de de alabanza, gratitud que le ayudó al salmista a vencer la depresión, no es la negación de la realidad, sino una demostración firme de grata confianza y seguridad que solo provienen de una fe completa puesta en Dios. Hermano, yo hemos pasado de quizás llorar, reír, a decir bendito sea Dios. Mi alma tiene sed de Dios. En mi alma hay un anhelo profundo de la presencia de Dios. Y lo que usted y yo necesitamos es la presencia de Dios. Porque con la presencia de Dios, todo cambia. Amén. Oremos. Padre, bendice la predicación de tu palabra.